Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.
Comunicando Podcast número 84, bienvenidos, bienvenidas, aquí estamos de nuevo, un programa más, los saludos de José Antonio Gelado en nombre de Sergio Sinov y de todos los que hacen Comunicando, de todos los que quieren colaborar en este programa, que en definitiva son pues todos los que deseen hacerlo, ya que tenemos la puerta abierta sin duda de nuestros estudios, por decirlo de alguna forma, o de nuestros micrófonos, para que puedas participar tú que nos estás escuchando. Tenemos una web que es comunicandopodcast.com y si nos has escuchado a través de iTunes, si nos has escuchado a través de... Lo digo con un poco de rintintín porque sé que siempre hace gracia cuando pronunciamos a veces las cosas con, digamos, castellanizando términos ingleses, como por ejemplo a Sergio hace poco le hacía mucha gracia lo de Zune, que en España se diga Zune. Pues sí, bueno, en España habrá gente que diga Zune, habrá gente que diga Zune y habrá gente que diga otra cosa, el iPod de Microsoft, pero bueno, es una forma también de hacer más cercanos los términos y también creo que gramaticalmente correcta según la Real Academia Española de la Lengua, así que pues por eso lo decimos de esa forma. Lo importante es que nos entendamos, que pases un rato agradable y que sin duda, bueno, pues entre todos conozcamos cosas que no conocíamos hasta ese momento y que puedan ser útiles para nuestro día a día, pero siempre relacionadas o con un corte tecnológico que es el que caracteriza este programa. Sin distinguir sistemas operativos, es decir, todos los sistemas operativos son bienvenidos en Comunicando, pero pues últimamente hablamos bastante pues de Mac, hablamos bastante de Windows y también por supuesto de Linux, es decir, pues de los tres de los sistemas operativos que más se suelen utilizar, pero que estamos abiertos por supuesto a todos, a teléfonos móviles, a Palmos, a Symbian, sí, ya lo sabemos, Symbian no es Linux, es otra cosa. Y que muchas gracias, por cierto, por decírnoslo. Y también, por supuesto, a todo lo que tengan a bien contarnos los oyentes. La mejor forma de saber qué es lo que vamos a tratar en este Comunicando, qué vamos a tener, pues resumirlo, condensarlo, cipearlo y, digamos, ofrecértelo resumidito en los siguientes titulares. En la sección de taller, cómo elegir una cámara digital. En la red, cómo cambiar de sistema operativo o al menos cambiar de apariencia, saber tu IP y reducir la memoria que ocupa Firefox. Desde Miami con Apple y sus nuevos iPod Nano y vídeo y algún teléfono nuevo, por supuesto, que siempre hay en esta sección. El buzón con los mensajes de los oyentes, que por cierto estamos preparando un especial buzón para el próximo programa, y la música de Hype, descargada de Yamendo y que escuchas ya aquí en comunicandopodcast.com. Touch was the key to knowledge that I didn't have. It moved so much that the rest of the world seemed empty inside. Knees crumbling under me, forcing to
taller.
Sí, has oído bien. Eso de taller es porque ahora vamos con la sección de taller. Y con nosotros está Sergio Sinov. Muy buenas.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Acabo de poner mi teléfono en vibrador para que no moleste y poder grabar tranquilamente nuestro podcast con todo el tiempo del mundo que tenemos.
Pues muy buena idea, voy a hacer yo lo mismo.
Ahora que ¿cómo estás, José?
Ahora que me doy cuenta, voy a hacer yo lo mismo también.
¿Cómo estás, José? ¿Cómo has pasado esta semana, estas dos semanas? Yo personalmente estuve tremendamente ocupado, muchísimas cosas, muchísimas novedades, así que los usuarios nos podrán disculpar. Pero bueno, aquí estamos nuevamente y para comentar un tema bien interesante que habíamos dejado en la inquietud el programa pasado.
Sí, y que nos disculpan, eso sí, que nos tendrán que disculpar si no estamos a lo mejor a la altura de las expectativas, pero aunque hayamos tenido poco tiempo, ¿verdad? Hemos preparado, yo creo que un tutorial muy interesante y muy condensado de lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprarse una cámara digital o de actualizar o de ir a una mejor de la que ya tienes.
Correcto. Así que bueno, como ya escucharon, vamos a hablar de cámaras digitales. Yo no soy un experto 100% de cámaras digitales, pero ya he tenido varias en mi vida. Conozco un poquito del tema de resoluciones, de impresoras, de software, así que creo que podemos hablarlo tranquilamente el tema. José, sí, comienza tú a hablar y vamos un poco hilando las ideas que tenemos de cómo vamos a desarrollar este tema.
Pues yo estoy, yo creo que en la misma posición que tú, que tampoco es que sea un experto, no soy un experto en fotografía, ni en fotografía digital, ni en cámaras, pero ya he tenido varias. Es decir, ya estoy pensando en comprarme la tercera, si no contamos el teléfono móvil, y claro, pues va uno escarmentando, ¿verdad? Va uno sufriendo errores o va cometiendo errores, y por eso lo que queremos es pues que no los cometan nuestros oyentes, o por lo menos que tengan la experiencia pues de otros usuarios, que es al fin y al cabo lo que queríamos hacer. Y si te parece, lo primero que vamos a hablar, y que ya un poco apuntamos el otro día, la resolución. Es decir, hay cámaras para todos los gustos, y hay muchas posibilidades y muchos precios. Pero claro, ¿qué tenemos en cuenta a la hora de comprar una cámara? ¿Los megapíxeles, que es lo que nos dice el señor de la tienda, o lo que ponen en internet? Pues vamos a explicarlo, ¿verdad, Sergio?
Sí, correcto. Los megapíxeles, por un lado, son importantes. Por otro lado, es importante para lo que uno quiera la cámara específicamente. Si vamos a hablar, por ejemplo, en mi casa hay básicamente dos tipos de cámara. Una que es el point and shoot, que es la cámara que tú apuntas y tiras y le das y le das y le das y le das, la chiquitica, las portables, las que la pones en tu bolsillo, la que la pones en un backpack, la que llevas con el laptop sin problema.
La compacta, cámaras, ¿verdad? La compacta que se llamaba antes, cuando eran analógicas.
Correcto, correcto. La Kodak Fiesta, ¿no?
Es verdad, es verdad.
La que te da buena calidad, te da optimización de fotos en todo sentido, saca buenas fotos de noche, medianas, mejor dicho, medianas fotos de noche, muy buenas fotos de día, en el sol, afuera, y en caso que necesiten una cámara un poquito mejor para hacer fotos de retrato o fotos ya con más, digamos, resolución, y ya para hacer trabajos finales mucho más interesantes.
Para imprimir o para cosas así, ¿verdad?
Exacto, sí, ya para hacer fotos de retratos, fotos de primeros planos, fotos con mucho más resolución. Ahora, ¿por qué es tan importante la resolución? Porque de la resolución, de la cantidad de megapíxeles que la cámara tenga, va a salir el tamaño de foto que tú puedas imprimir. Entonces, ya aquí estamos tocando dos temas: resolución por un lado y tamaño de impresión por el otro. Si tú necesitas imprimir fotos en 4x6, que es un tamaño estándar,
pulgadas,
eso funciona. Claro, 4x6 pulgadas.
10, perdón, que voy a hablar en pulgadas. Sí, no te preocupes. 10 por 15 centímetros más o menos, creo recordar. Okay. Que son un poco las estándar, las habituales.
Exacto, 4x6 es lo más pequeñito, digamos, en estándar, en fotografía. Funciona perfectamente bien desde un megapíxel y medio en adelante. 2 megapíxeles en adelante funciona perfectamente para 4x6. Entonces la gente va a decir, pero yo tengo una cámara de 6 megapíxeles. ¿Sí? No es necesario. Si tú sacas una foto de 6 megapíxeles y una foto de 3 megapíxeles y una foto de 1.2 megapíxeles, es muy posible, estoy hablando con la misma cámara, por supuesto, sí, que sí, no veas ningún tipo de cambio en la foto si imprimes la foto a 4x6 pulgadas. Ahora bien, ¿En qué influye esos, esa cantidad de megapíxeles? Es en el tamaño, vuelvo a repetir, que vas a imprimir. Si tú necesitas una mejor resolución a un tamaño más grande, es directamente proporcional. Necesitas mayor cantidad de megapíxeles. Depende de la impresora que tengas también. Es muy, muy importante que tengas una buena impresora para poder obtener buenos resultados. No sirve de nada sacar una foto a 6 o 8 megapíxeles y tener una impresora que no imprime buena calidad. Para que tengas una idea, acabo de comprar una impresora de fotos. Nada más que impresorita de foto que imprime 4x6 y 7x5, creo, en pulgadas. Y es borderless, o sea que imprime bien, bien, bien hasta el borde del papel. La calidad que saca es espectacular. No habéis ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia contra un revelado de foto estándar. En ese tipo de resolución, por supuesto, en 4x6. Entonces, a la hora de elegir una cámara, vuelvo y repito lo que dije en el podcast 83. El lente es lo más importante. Segundo, la resolución. La resolución es importante. Todas las cámaras de hoy en día están tranquilamente de 3 megapíxeles para arriba. Así que para la mayoría de usuarios que no necesitan hacer ningún trabajo importante, ningún trabajo de primeros planos, ni ampliar a 10x18, cosas gigantes, cualquier cámara de 3.0 megapíxeles en adelante funciona perfectamente bien. Point and shoot, se llaman esas cámaras.
Sí, sí, apuntar y disparar sería. Una cosa que quisiera comentar, Sergio, es que lo que dices de la impresora, si no tenemos una impresora muy buena, o vemos que no nos quedan bien las fotos, o vemos que nos gasta mucha tinta o que no, pues lo que podemos hacer es también llevar nuestra tarjetita a una tienda de fotografía y nos lo van a imprimir. Y normalmente, ¿verdad?, sale un precio pues muy razonable. Si vas a hacer pocas fotografías, a lo mejor te sale más barato llevarlo a la tienda que imprimirlo tú en casa.
Aquí en Estados Unidos hay una cadena que se llama Walgreens, que es una farmacia muy, muy grande. Y ellos ofrecen servicio de impresión desde hace muchos, muchos años. Con la salvedad de que tú lo puedes mandar online a los servicios. Entonces tú retocas la foto, la ves, la subes, le haces el upload al álbum, te generas el álbum que quieres imprimir. Lo mandas a imprimir, en una hora la foto está ready y tú la puedes pasar a buscar. Eso tiene dos ventajas, que las fotos quedan del lado de ellos. So, si necesitas una reimpresión de una foto o ampliar o lo que sea, lo tienes ahí online y al toque de un botón y no tienes que estar haciendo tanto. Ahora bien, ya que toqué el tema este de almacenamiento, hay un segundo punto en tener en cuenta en el momento de elegir una cámara, que es el tema de almacenamiento.
Ahí queríamos llegar. La tarjeta.
Hay bastantes tipos bastantes tipos de tarjetas de memoria, y en esto no se han puesto de acuerdo los fabricantes y cada uno quiere imponer el suyo. Por suerte, los lectores de memoria son baratos y permite leer casi todas las memorias.
Sí,
las
más 25 en uno. Hay algunos modelos, ¿verdad?
Las memorias más baratas son las Compact Flash, porque son las primeras que habían salido y son las más lentas. De ahí en más, todo lo que tenga para arriba está perfecto. Un modelo muy común es la SD, la SD.
SD, eso es, Secure Digital.
Secure Digital. Esos son uno de los tipos de memorias más comunes, más rápidas que hay en el mercado y de un precio extremadamente accesible.
Por aquí andan, para hacerse una idea, digo por aquí en España y probablemente en otros países de Europa sea parecido el precio, 40, 50 euritos más o menos una tarjeta de SD, probablemente menos de un giga, de un giga estoy diciendo. ¿Cómo anda por aquí, ahí más o menos?
Aquí las tarjetas de un gig están aproximadamente $25.
Claro, más barato, sí. Más barato, sí.
Sí, porque hay otro consumo, por supuesto.
Y porque habrá mucho más consumo, claro, de esas tarjetas, probablemente.
Exacto. Entonces,
es decir, que son baratas. Yo lo que quería decir con esto es que son más asequibles, son baratas.
Sí, muy, muy baratas.
Caballeros, debemos partir. Milady nos ha convocado en misión diplomática en la ciudad de Barcelona.
Sea pues, los mosqueteros debemos estar allí donde nos necesiten.
Pero sin batalla ni nada, ¿y cuando voy a desenvainar la espada? Pardiez, al menos habrá mucha cerveza, ¿no?
Toda la que quieras, compañero, pero ahora Milady se ha pasado al lado bueno y ya no tenemos que ir de pelea en pelea.
Pues menudo desastre. ¿Qué voy a hacer yo con la espada y el mosquete si no los puedo utilizar, eh? A ver, ¿qué va a ser de mí?
Tú te has perdido los dos últimos años. Ya no somos espadachines, somos parlanchines, porque ya no somos mosqueteros, sino grandes podcasteros.
Nos vamos a Barcelona a contar nuestras andanzas y que sepan cómo se puede hacer un podcast y literatura todo en uno. ¿No te acuerdas? Tú siempre pensando en los viejos tiempos, Malandrín.
Sí, sí, en los viejos tiempos o comunicando, según le dé.
Ya lo decía yo, en vez de cabeza, tiene una berenjena. Dejadle con su soliloquio.
Dejémonos de tonterías, que si hacemos este viaje a nuestro aire, no vamos a llegar nunca. Partamos, pues.
¡A los caballos!
¿Caballos? Un momento, ¿qué caballos? Y luego decís de mí, ¿seréis antiguos? Al 600 todos, hombre, que será pequeño, pero por lo menos tiene motor.
¿Y tenemos que ir a Barcelona en este cacharro? Seguro que nos quedamos tirados en los Monegros.
Eso nunca. Continuaremos a pie si es necesario. Debemos estar allí a más tardar el 20 de octubre, si no, será demasiado tarde.
Nuestra misión no será en el Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006, que se celebra este fin de semana.
Así que tú también conocías la misión. Mira que se lo tenía callado. A mí siempre me dais la espalda.
Querrás decir que tú siempre nos das la nuca, ¿no? Caballeros, dejemos las palabras banales y partamos ya, pero recordemos.
Nos vamos a Barcelona el fin de semana del 20 de octubre.
Al Festival Internacional de Literatura Cosmópolis 2006. Y allí los podcasters os hablaremos de literatura y podcast.
Adelante, compañeros. Barcelona nos está esperando.
Un momento, Diandre. ¿No nos falta algo?
Razón tienes, subid el volumen.
Todos para uno y podcast para todos. Si queréis más información, os podéis pasar por www.cccb.org/cosmópolis.
¿Sabe usted qué es un podcast?
No tengo ni idea.
Mire, no tengo internet.
Y yo de eso no me entiendo.
Bueno, yo qué sé, hombre.
¿Un qué?
Podcast.
Es que no sé si lo entiendo bien. ¿Qué ha dicho? A ver.
Podcast.
¿Un?
Podcast.
¿Podcast?
¿No será la bebida vodka?
No. Segundas jornadas de podcasting. Del 20 al 22 de octubre en Barcelona. Más información en podcastellano.com o podcatalá.org. Aún queda mucho por hacer.
Comunicando. Seguimos en Comunicando Podcast y estábamos hablando de cámaras digitales con Sergio Sinoff. Habíamos comentado algunos consejos y seguimos comentando qué hay que tener en cuenta a la hora de comprarse una cámara digital.
El tercer punto a tener en cuenta entonces es el tema de almacenamiento. Una cámara que tenga almacenamiento en Compact Flash no sería una cámara de último modelo o no sería una cosa muy común hoy en día. Lo más normal sería SD o Memory Stick, diferentes tipos de Memory Stick como tiene Sony, ¿no es cierto? Que maneja distintos tipos de memorias SD.
O XD. Estoy viendo que XD por ejemplo, son realmente pequeñísimas. Son muy pequeñas y muy rápidas. Bueno, Olympus me parece que está equipando XD, si no me equivoco, entre otras marcas.
Sí, Olympus. Y está la TransFlash, que es la memoria que usan los teléfonos, que son extremadamente chiquitas. Miden lo que miden una uña del dedo pequeño. Y hay hasta de un gig. O sea que...
De una persona pequeña también.
Sí, claro. Sí. Son, imagínate que entran dentro de un Razer o dentro de teléfonos muy finitos. Ellas necesitan...
O un Crazer,
que teóricamente vamos a hablar si nos queda tiempo. Y lo tengo en mis manos. Al Crazer.
Por eso.
Ok, vamos a apurarnos entonces. Estas memorias pequeñitas necesitan un adaptador para poder meter esa memoria tan finita dentro de... otro adaptador para poder leerlas con un card reader, con un lector de memoria. Pero recapitulando, y los consejos que yo doy personalmente son que primero se compren un Mac para manejar las fotos, en caso que quieran tener realmente un servicio bueno para O sea, si van a gastarse $200 para comprar una cámara, que primero se gasten 2000, que compren un Mac. Los que tengan Mac.
Bueno, un Mac Mini, que son baratitos.
Ni hablemos de Mac Mini, porque me acabo de comprar un Mac Mini, lo tengo en la oficina, discontinué la PC, así que. Y estamos.
Y contento.
Y, ¿no? y quedó ¿ves? Pendiente el tema, te lo comento online, de.
Coméntame de online.
El Nokia E61 y el Trio 650, ¿te acuerdas?
Sí, no se nos ha olvidado.
Que yo iba a decir con cuál me quedé, así que ahora, si nos queda tiempo, también lo vamos a comentar. Lo más importante en esto también es cómo uno maneja las fotografías. Una vez que las sacas, ¿qué haces? ¿Cómo las almacenas? ¿Dónde las tienes? ¿El backup que haces? ¿Dónde las vas a imprimir? Lo que recomiendo es que no bajen ningún software que traiga ninguna máquina. Que saquen la memoria.
Eso es verdad.
Que saquen la memoria de la cámara. Que compren un lector de memoria que valen aquí en Estados Unidos $10, $15.
Sí, nada, muy
coloquen
poco.
Coloquen
sí,
la
sí,
memoria sí. Y traten de hacer la cantidad menores de retoques a las fotos. Entonces, que saquen fotos con la mayor accuracy. Sería con la mayor
calidad de captura, calidad digamos, de captura, con la mejor captura posible.
Decir, que no quiere decir que sea la mayor cantidad de megapíxeles, ¿ok? Que saquen la mejor, la foto, uh-huh. Ahora me va a salir lo que voy a decir, en la mejor condición posible para poder no retocarlas desde el computador. Ahí está sonando sí, otro teléfono que no es mío.
Mira, ves, a los fijos no se le puede poner el mute, no, ¿verdad?
Sí, ahí está. Ahí le saqué el ringer. Muy bien. Me había olvidado. Entonces, que saquen las fotos en la mayor calidad posible en base a calidad de imagen, no cantidad de megapíxeles. Quiere decir que no saquen fotos en contrasol, que cuando van a sacar una foto de noche traten de eliminarle el ojo rojo directamente desde la cámara y no desde el computador.
Que lo tienes, ¿verdad?
Claro,
que esa opción la tienen casi todas. Ya.
Básicamente lo que pasa es lo siguiente. La retina, cuando tú vas a sacar una foto con flash, esto me lo explicó un fotógrafo. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Tú sabes por qué a los chicos, o te voy a hacer una pregunta, a los pequeños, a los niños, por qué casi siempre les salen los ojos rojos en las fotos?
¿Porque son la reencarnación del diablo?
No todos.
Ah, algunos
porque
no.
Porque la retina de ellos no es tan rápida como la retina de un adulto. Entonces ellos al pestañear, el pestañeo de ellos es mucho más lento que el nuestro. La reacción al flash es mucho más lenta. Entonces la retina de ellos siempre sale grande. La retina tuya siempre va a salir bien, bien, bien pequeñita en una foto, mientras que la de los niños sale muy grande y eso hace reflejo de flash. Entonces, para eliminar eso, los que fabrican cámaras hacen disparar al flash dos o tres veces antes, tac, 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 pa, y saca la foto con el flash final. Uh-huh. Eso lo que permite es que en esos tres o cuatro o cinco rebotes de flash, los niños puedan, la retina de los niños se acostumbre a esos disparos de flash, para que en el final, que siempre es el más fuerte, ya la retina esté más pequeñita y no le salga el ojo rojo. Esa es una alternativa. La segunda alternativa es, díganle a los niños que no miren directamente a la cámara. Tampoco que den vuelta la cara, ¿no? Pero que inclinen un poquitito la vista.
Que eso ya lo hacen solo. Claro, mirar a la cámara cuando haces fotos ya lo hacen solo y nunca salen cuando estás haciendo bien la foto. Y la tercera opción sería ponerles gafas de sol aunque sea de noche. Lo que pasa es que eso sería más complicado luego para que vieran por dónde iban. Bueno, menudo tutorial que hemos hecho. Yo creo que también será conveniente, y lo comentaremos más adelante también porque hemos dejado fuera algún tema, ajá, retomar. Pero yo creo que hemos dado un poco las pistas para encontrarnos con más datos a la hora de comprar una cámara digital, ¿verdad?
Sí. Otra cosa, y rapidito, es las cámaras varían en precio y en marca, pero si por ejemplo hay una cámara de, vamos a decir 5 o 6 megapíxeles, Sony o Olympus o Kodak, van a estar todas competitivamente dentro del mismo precio. No van a poder encontrar una cámara de 6 megapíxeles por $100. Evidentemente esa cámara de 6 megapíxeles por $100 o 100 euros va a tener algo inferior a la Sony o a Panasonic o a Kodak, que valen de 300 para arriba. Entonces,
y esa fue mi primera cámara, y normalmente es la lente, que la lente es mala.
Traten de no comprar cámaras muy baratas y que no sean de marca, porque los lentes son malísimos y realmente tienen muchísima cantidad de megapíxeles que no quiere decir nada, porque el CCD, que es lo que convierte la foto de análoga a digital, tienen algoritmos muy malos y la calidad es malísima. Entonces, todo el investment que hagan en la cámara va a ir directamente proporcional a la calidad. Cuanto más inviertan en cámara, más calidad van a tener de resultado final. No importa la cantidad de megapíxeles. Yo tengo una cámara Nikon de 6 megapíxeles, la N70. 6 megapíxeles, cualquier camarita de $200 tiene 6 megapíxeles, pero lo que están pagando es la marca, el CCD y el lente. Así que, como tú dijiste, menudo informe hemos dado de cámaras.
Sí, señor, y esa era nuestra idea. Seguimos en Comunicando, no te me vayas, Sergio, que luego vamos a hablar, por supuesto que sí, desde Miami y con las novedades de Apple y algún teléfono que tienes por ahí en la mano.
Me quedo por acá. Sense will please you till I have none, no foreign six lies and speeches. I move just reach the sun.
Sentirme elegante.
Es el poder de autoafirmación de un juguete nuevo. Es el soporte vital del monstruo capitalista. Quiero decir que si piensas en ello, la gratificación material es solo la punta del iceberg, que estas criaturas encierran todo el meollo del desarrollo humano.
¿Una lavadora?
Desde la era del Pleistoceno, el Homo erectus ha ido en grupo al río a restregar su ropa interior contra las piedras, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es una lavandería sino el mismo río, pero con un tejado encima, ¿eh?
Sí, ¿y qué?
Pero esto es el progreso. Con estas dos cajas metálicas hemos pasado del jabón compartido al centrifugado privado. Nos encontramos en el camino directo hacia el aislamiento.
¿Tú crees?
Escúchame, se acerca el día y no falta mucho en que no tendrás que salir del salón de tu casa. Se acabaron los colegios, los bares, los tabernáculos, las salas de cine. ¿Entiendes? Solo tumbarte delante de tu pantalla de alta definición y alucinar.
Comunicando.
En la red.
Y vamos ahora con la sección en la red, donde tenemos direcciones interesantes que nos enviáis vosotros, los oyentes de Comunicando, y que compartimos también, bueno, y alguna que también nosotros vamos encontrando, por supuesto que sí, por la red, y que compartimos en esta sección. La primera de ellas, pues es una dirección que, una página, un pequeño tutorial, podríamos decir, que es muy útil, o al menos eso creemos, para reducir la memoria que ocupa Firefox, el navegador Mozilla Firefox. Tras leer pues muchas formas, manuales y métodos para conseguir que el Firefox ocupe menos, pues este usuario de navegadores.org, que es como se llama la página web que vamos a comentar, pues ha reunido algunos puntos básicos pero importantes para eso, para que el Firefox ocupe menos en memoria y vaya más rápido. La dirección nos la enviaba Cinéfilo y la dirección es navegadores.org/adelgazando-firefox. Así de sencillo, navegadores.org/adelgazando-firefox. ¿Cómo hacer que Ubuntu parezca un macOS? Sí, pues como lo oyes, es decir, que tu Linux parezca el sistema operativo de la manzana. Bueno, pues hay un tutorial paso por paso para que este sistema operativo, para que Linux con Ubuntu parezca como un macOS. Yo diría que es aplicable a cualquier Linux con Genome, pero bueno, en concreto se basan en este sistema, en esta distribución. taimila.com/ubuntuosx.php. taimila.com/ubuntuosx.php es la dirección. Y lo que hay que hacer es pues seguir los pasos, pero básicamente es un tema, un conjunto de iconos y algunas triquiñuelas con las barras de menús, y te queda estupendamente. Las barras de aplicaciones de Ubuntu, y queda muy bien. Lo hemos probado, por cierto, y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Vamos con otra dirección también interesante, Capitán Planeta. Esta dirección, la que comentábamos de cómo poner un Ubuntu para que parezca un macOS, la hemos encontrado gracias al enlace que vamos a comentar ahora y que nos enviaba Ramón Rey, R-Rey, desde Capitán Planeta, que es como se llama esta página web, capitanplaneta.com, es un blog donde nos habla pues ya de distintos cambios, es decir, disfrazar Ubuntu, o sea, Windows de Ubuntu, Ubuntu de macOS, que es el que hemos comentado, KDE que parezca Windows, y Windows que parezca macOS, y el macOS que parezca Windows. Bueno, en fin, puede sonar un lío, pero el caso es que cambies el sistema operativo, o por lo menos el aspecto, pero sin cambiar de sistema. Es decir, una forma de darle otro aspecto distinto a tu sistema operativo y sorprender a amigos y familiares, que eso también pues da mucha risa. La dirección pues es complicada, así que lo mejor verlo en la página web, capitanplaneta.com/un montón de cosas. Y por último, muestra mi IP, que es un servicio para eso, para mostrar tu IP, es decir, la dirección que tienes en internet, la IP pública, pero también para localizar otras IPs en un mapa, mostrar el país, el proveedor, en fin, darte una serie de datos sobre la IP. Yo diría que muy interesante esta dirección, y que es ip-address con una D, ip-address con dos S.com. Estas son las direcciones que hemos comentado y la forma de compartirlas en Comunicando. Pues si utilizas Delicious, tan sencillo como poner eso, Comunicando, ese tag. Y si no, pues nos puedes enviar un correo a comunicando@comunicandopodcast.com o utilizar el formulario de contacto que tenemos en la página web, en comunicandopodcast.com.
¿Te gusta la experimentación sonora? ¿Te gustan los podcasts? ¿Te gusta la poesía, la narrativa, el arte o el teatro? Pues ya estás tardando. Participa en el primer concurso de podcasts poético-artísticos. Entra en el canal de jóvenes creadores de tinet.cat, lee las bases completas del concurso, inscríbete, graba tu podcast y mándanoslo.
pum, 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 pum.
Comunicando, comunicando, comunicando.
Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué marcha tenemos aquí en esta sección? En vez de desde Miami, parece desde la discoteca. Ponme otra, a ver qué hay por ahí. Esto es como cuando vas en el autobús, ¿verdad? O en el metro, y alguien delante de ti va eligiendo las melodías.
Cantidad, mira.
Esa muy discreta, esa es la anterior.
Y a que nos.
Esa muy discreta para ponerlo en el trabajo todo volumen, ¿verdad?
Estas cosas raras que estoy escuchando. A ver.
Pues de algún DJ o alguna composición especial, okay.
Del nuevo Motorola Razr.
Esta ya me suena más.
Que es el Razr K1. Lo tengo en mis manos, 2 megapíxeles cámara. Tiene un body, un color de aluminio azul. Increíblemente muy bien logrado. Muy bien logrado. El teléfono es precioso. Es extremadamente caro. Porque es la primera generación de la segunda generación de Razrs. Le han mejorado muchísimo el screen, la pantalla. El teléfono es la mitad de finito que un Razr, la mitad de ancho que un Razr, y más o menos es un poquitito más gordito que el Razr. No es tan finito, pero tiene para memoria, tiene Bluetooth, tiene 2 megapíxeles, que la cámara es increíblemente buena también. Ya que estuvimos hablando de cámaras, se van mejorando las cosas. Uh-huh. Lo demás, el resto, muchísimos sí. ringtones, lo demás. Un teléfono estándar, lo de siempre. Pero bueno, me gustó, es la novedad. Aquí la tengo en mis manos y la pudieron escuchar todos en Comunicando Podcast. Ahí está.
.com, sí, no señor. Sabía, además hemos no escuchado si ahí las sintonías no y las melodías.
Cosa, ¿no? Porque, pero en iTunes, sí, en sí, iTunes sí, sí. No está Comunicando
punto
Podcast.
.com y punto .es, pero
.com. Comunicando Podcast. Hablando de iTunes, vos dijiste...
Sí.
¿Has tú dicho?
Claro,
¿tú has dicho
ya,
iTunes,
es verdad.
Yo
es
he
verdad.
Dicho iTunes.
Tú has exacto, dicho iTunes y yo creo que le vas a añadir un 7.
Y estoy cerca de mi cumpleaños, así que... Pero recién fue mi cumpleaños. Hoy, otra... Yo no son dos...
¿Otra vez?
¿O es uno? A mí me gusta cumplir años porque yo recibo regalos.
Yo creo que es
que
uno. Pero...
Bueno.
Sí, señor. Eso es lo bonito. Y hablando de regalos, yo creo que este ha sido un regalo para los usuarios que estaban esperando una actualización del software
correcto,
con el que se gestiona
pues,
todo
hablar,
el tema de música
no sé si hemos tocado
en
el tema
Apple,
de Apple
¿no?
últimamente, así que por supuesto vamos a hablar de Apple. Tendríamos que hablar de PC también, así que vamos a hablar de PC porque esto es un programa que se puede usar en PC o en Mac, así que por suerte vamos a hablar de un producto de software que se llama iTunes. Que es de Mac, pero se puede usar en cualquier plataforma, PC o Mac. La versión 7 está no en Linux, lamento.
Pero no en Linux,
lamento.
Que esa es la pega para algunos, claro.
La versión 7 ha sido improved muchísimo, la velocidad cambió una barbaridad y Apple está marcando un camino muy, muy profundo y muy directo hacia la multimedia. Se quieren hacer dueños del living de tu casa, de la cocina, del salón de tu casa, donde tú puedas mirar
salón.
Películas, puedas tener la Mac, hay productos nuevos. Básicamente es la primera tienda online que vende videos a nivel masivo, porque la cantidad de usuarios que tiene iTunes no la tiene ningún otro proveedor de videos online. Entonces, para ellos es...
Sí, sin duda es una baza. Y perdona... Y me comentaba el otro día por correo electrónico o por Messenger Ramón Rey, nuestro proveedor de enlaces y colaborador también de Comunicando, que lo que había notado también es una mejora interesante en el tema de la gestión de descargas, que era un poco una asignatura un poco pendiente de iTunes, que cargaba un poquito las máquinas al hacer las descargas, y que ahora habían mejorado también ese tema.
La versión 7 es muchísimo más rápida y permite hacer cosas muy, muy interesantes. Una de ellas es, ahí van a ver... Cuando todos descarguen la música, es que el programa hace un link automáticamente. Voy a hablar rápido porque no tenemos mucho tiempo. Entre el face de los CDs y las canciones. Entonces tú puedes ir haciendo un scroll y empezar a ver todas las caras de los CDs y de los artistas. Y están viendo un primer una primera escena de cómo se va a basar el ambiente gráfico del próximo sistema operativo. Va a ser todo así en ventanas que scrollan de un lado a otro. Han modificado todo el iTunes, han sacado las barras de scroll normales que tenía iTunes. Le han dado una transformación increíble. El iPod también le han hecho un upgrade vía iTunes, así que les recomiendo a todo el mundo que pueda que baje iTunes. Y la gran novedad es que Apple empezó a vender películas y creo que va a ser un gran avance para todos nosotros que, por ejemplo, a mí no me gusta atarme a una media, no me gusta que se me rompa el DVD o que se me scratch y no lo pueda ver, no me gusta no poder pasar la película de un lado a otro. Así que con esto vamos a poder bajar, vamos a poder comprar una película, pero no la vamos a poder ver en el televisor en manera de high definition, de alta definición, hasta dentro de unos meses, cuando Apple lance al mercado el producto que se llama iTV, creo que se llama, o iTV.
Sí. Y que en España, sí, y en España es ITV, y aquí la ITV uh-huh. es una inspección no obligatoria que tienen que pasar claro. los vehículos, bueno, por lo cual suena un poquito a cachondeo el nombre. Suena un poco como a cachondeo, es como algo obligatorio que tienes que hacer. Pero código, que sin duda.
No va a ser, sí, no va a ser el nombre final del producto.
Provisional.
Eso va a ser una
cajita, sí.
un set box, que se va a poner abajo, arriba del televisor, en un costado donde tú la quieres poner, y va a tener internet wireless y wire. Vas a poder conectarte por internet al iTunes de tu computadora o al iTunes Store directo online para poder ver los previews y para poder ver todo el material que hay online y para poder conectarte con tu computer y extraer de ahí la información, los videos, las fotos, la música que tengas. Espectacular. Es, digamos, el punto final que a Apple le faltaba para redondear el círculo completo, como lo tiene de música, video, fotos y ahora con películas también. Programas de televisión también, eso ya, bueno, la con tele, el podcast ¿no? ya lo puedes hacer, claro. y ya puedes comprar programas de televisión de hace bastante, pero la calidad hasta ahora era 640x480 y no era high definition, así que so far ha completado Apple el círculo y conjuntamente, si tenemos dos minutos más, ¿podemos seguir?
Sí. Lo único que te iba a decir es que el aspecto que tiene el ITV este, por lo menos de boceto, es como un Mac Mini que lo han cortado a la mitad o lo han aplastado
que
o algo sé, así, ¿no?
Tendrían ¿verdad? Que empezar a usar muchas cosas que ya tienen para empezar a ahorrar dinero en la parte de desarrollo del producto. Entonces es muy posible que estén usando la parte de abajo de un case con la parte
pero
de arriba
es que es igual.
Otra cosa. Sí. Lo mismo hicieron a, por ejemplo...
Sí. O que Steve Jobs se senta encima, ¿no? de cada Mac está. Mini y así le dan la forma.
Ya que tú sacaste ese tema, fíjate que el nuevo Nano que sacaron de 2, 4 y 8 GB de memoria tiene la forma como el Mini y el tamaño del Nano. Y le empezaron a dar color de nuevo, hay 4 o 5 colores, ¿sí? que tiene su mercado el Nano. Realmente es un producto que es muy lindo para hacer un regalo. El de 8 gigs vale $249, lo mismo que vale de 30 gigs video, el de quinta generación. Es útil para la gente que no quiera mirar video y es muy muy pequeñito. Pero bueno, le han dado como una remasterización al Mini y lo han mezclado con el Nano y quedó eso. Pero muy lindo, muy agradable. Y lo que va a romper todo es el Shuffle de un gig que, por ejemplo, yo me lo voy a comprar. Porque tú dices, pero ¿cómo te vas a comprar eso? Bueno, aunque tú no lo creas, estoy haciendo ejercicio, estoy yendo al gimnasio bastante seguido, salgo a caminar, me siento en una máquina a correr, he cambiado un poquito mi aspecto de vida, entonces estoy haciendo ejercicio y es una molestia estar cargando el iPod Video todo el tiempo. Claro, cuando tú lo que necesitas es simplemente tener 20 o 30 canciones o 50 canciones y más nada, y tú le das dando next y las escuchas secuencialmente. Entonces, ¿para qué voy a cargar todo un device lleno de videos y de podcasts y de un montón de cosas cuando antes de ir a caminar en 5 minutos me hago un playlist, lo bajo, tum, lo pongo y tiene un clip sumamente lindo? Y sumamente fácil
sí,
para
tiene
llegar.
Buena pinta,
así
eso es verdad.
Cualquiera lo puede usar.
Y 79, ¿verdad?
$79.
Muy por razonable y de dólares. Memoria un giga lindo, o dos gigas. Era o algo así.
Un giga. Por supuesto va a salir
pues
el de 2, el de 3.
Tiene buena pinta,
poco,
sí.
Así que bueno. Es muy interesante, la verdad que es muy interesante y realmente creo que es un producto muy muy bueno para tenerlo en cuenta para la gente que realmente necesite y para la gente que realmente quiera tener este tipo de productos.
Y ya que,
digamos, para.
No, no, y ya que me dices que estás pensando en comprártelo.
¿Qué te parece tu sonido?
Esta frase está patrocinada por Motorola. No, que decía, ya que hablabas de dispositivos y demás, o de devices, que es como deberíamos decir, ¿qué pasa con esa lucha que hay ahí entre Nokia y Treo? ¿Cómo va la cosa?
Ok, con respecto al Nokia 61 y al Treo 650, te digo que el ganador es la semana que viene.
Chan, chan. Ahí nos quedamos con la intriga. Chan, chan. Más tiempo, ¿no? ¿Quieres probar un poco más? ¿Quieres...?
Sí. No, ya tengo totalmente mi opinión formada. Lo que pasa es que no tenemos más tiempo.
Vale, así me gusta. Sinceridad ante todo.
Claro, no hay más tiempo, así que me tengo que ir, muchachis. Díganle, mándenle por favor un email a José diciéndole, José, deja que hable un poquito más, Sergio, porque no nos deja ahí con
el... O en el foro, de Comunicando, que así lo leemos todos.
Ahí está.
Un abrazo, Sergio, muchas gracias y estamos impacientes, porque nos cuentes a ver cómo va esa competición entre dispositivos.
Seguimos en el comunicado 85 con respecto a eso. Gracias a todos, comunicandopodcast.com, y el email es...
desdemiami@comunicandopodcast.com. desdemiami@comunicandopodcast.com.
Hasta la próxima. If one time I'm alone, I would need to go when my mind's on its own. Wouldn't dare to moan. Did relief, yes, relief. Did relief, I will go. Did we heal, yes, we'll heal. Is anybody here waiting for the sunshine, waiting for the sun? Is anybody here waiting for the sunrise, waiting for the light? In this light, bright and raw, try to hide. Will we leave?
buzón.
Hola, este es el contestador de Comunicando. Si quieres dejarnos un mensaje para ser emitido en el podcast, puedes empezar a hablar después de la señal.
Hola José, hola Sergio y hola a todos los oyentes de Comunicando. Soy Ramón Rey del podcast Esquiva Esto y quería mandaros este audio mensaje para comentaros un pequeño desliz que tuvo Sergio en el último episodio, el episodio 83 de Comunicando, en el que cuando hablasteis de Symbian, Sergio dijo que era un Linux. Vamos a ver, Sergio, o sea, me gusta tu manera de hablar cercana a los oyentes para que no tengan que tener una base de conocimientos propia para entender lo que de lo que hablas, pero realmente me pareció un poco exagerado el simplificar, bueno, el llamar Linux a Symbian. Symbian no es un sistema operativo que en su época se llamaba Epoch, y era lo que utilizaban unos cacharros muy monos que se llamaban Xeon, y que, bueno, ahora está formado por un consorcio de empresas de sistemas de telefonía móvil como Ericsson, Panasonic, Samsung y Siemens, si no recuerdo mal. Y pues eso, es un sistema operativo en el que hay una serie de bibliotecas para que cada empresa desarrolle sus aplicaciones y su entorno gráfico, su interfaz gráfico de cara al usuario personalizado para cada compañía. Tiene unos cuantos problemas en cuanto a seguridad que han surgido últimamente, sobre todo en los teléfonos de última generación, pues temas de troyanos y temas de gusanos que se transmiten vía Bluetooth y estas cosas. Y es un sistema operativo bastante bueno para dispositivos móviles, lo que pasa que ahora mismo con el empuje de Windows Mobile y con otros sistemas operativos que hay en el mercado, pues está un poco ahí aparcado. Aunque en Japón, por ejemplo, se utiliza muchísimo y por el operador NTT y en el resto del mundo por algunas series de teléfonos móviles que ha sacado Nokia. Pues nada, esto era simplemente lo que quería comentar. Así que hasta la próxima.
José, Sergio, les hablo desde Cusco, Perú. Primero felicitarlos por el podcast que vienen elaborando. En verdad es magnífico. Yo aquí me desempeño como administrador en el área de redes educativas. Trabajo bastante con lo que son herramientas de software libre para complementar la labor educativa. Tal vez se puedan dedicar algún espacio o un podcast tal vez a la parte educativa. Trabajamos bastante con el Moodle. Bueno, la dirección es moodle.org. Se las dejo también en el mensaje de texto para que tal vez puedan comentarlo. Un abrazo nuevamente desde Cusco y hasta pronto. Felicidades.
Hola, soy M. Saquilla. Quería dar mi opinión acerca del nuevo Palm Trio 750, más que mi opinión, un review que estaba leyendo ahora. Bueno, está en inglés, así que lo voy a tener que traducir un poco. Bueno, dice de que en primer lugar el Trio 750 va a venir con Windows Mobile, o sea que ya dejaron parece al sistema operativo de Palm y se pasó para el Windows Mobile 5 Pocket PC Edition. Es touchscreen, es más chico que el Palm Trio 700, el 700 creo que es 5.1 pulgadas y este es 4.4 pulgadas, no hay mucha diferencia. Se parece mucho al Motorola Q, o al BlackBerry 8700. Todavía no hay una fecha para que salga en Estados Unidos, todavía no ha llegado aquí. Viene con un keyboard QWERTY, así le llaman creo, QWERTY. And ¿qué más le veo aquí? SGSM Technology. Y bueno, todavía no se sabe cuándo está disponible. Esto lo mostraron este lunes que pasó en el CTA de Los Ángeles. Yo estuve viendo el review de todos los teléfonos Y bueno, este es el que más me interesó. Así que la gente que le gustaban los Palm Trio, creo que ahora si quieren un Palm van a tener que usar Windows. Así que esto fue más o menos el review, lo muy poquito que estuve leyendo. Salen unos videos en algunas páginas web y pueden buscar más sobre él. Cualquier cosa les estoy avisando. Hasta luego.
Pues estos eran los mensajes del contestador. Muchísimas gracias a Ramón Rey, que nos puntualizaba y ampliaba información sobre Symbian. Gracias por el comentario. Y también en nombre de Sergio y en el mío propio de decir que sí, que la verdad es que fue un pequeño desliz el que dijimos que Symbian era un Linux, pero bueno, lo que queríamos decir es que era un sistema operativo. Yo creo que un poco ese es el problema de hablar, que el que tiene boca, pues se equivoca, como se suele decir, y por tanto nos ha valido así también para ampliar información sobre Symbian. Así que muchísimas gracias, Ramón, por colaborar y por participar en el programa. Lincoln Delgado, que nos envía un saludo desde Cusco, Perú, y nosotros se lo enviamos de vuelta a él y a todos los que nos escuchan desde Perú y en concreto desde Cusco, claro. Y también, por supuesto, damos muy buena cuenta de Moodle, que es esa plataforma de enseñanza a través de internet y que lo vamos a usar, por cierto, estamos preparando un proyecto para usarlo también en podcastellano y hacer cursos de podcasting libres y gratuitos y abiertos para todo el mundo, que estamos ahí en ello también. Así que muchísimas gracias, Lincoln. Y a M. Saquilla, especialmente muchas gracias por el comentario de audio, pero también muchísimas gracias por todo lo que comenta y todo lo que va publicando en el foro, que la verdad es que nos vas informando, nos vas manteniendo un poco al día de reviews y de comentarios sobre tecnología y que así se hace comunicando, o sea que muy buen ejemplo, porque eso es lo que queremos, fomentar la participación y que cuando alguien vea una noticia que le parezca interesante nos la envíe y la podamos publicar en el programa, como hemos hecho con tus mensajes. Y así, por cierto, entre todos, pues nos vamos enterando de más cosas. Que no pierdas la ilusión, M. Saquilla, ni nadie que quiera un Treo 700 o algo así con palmos, que seguro que alguno saldrá. Hay por ahí un 680 que no tiene mala pinta, lo que pasa es que les quitan el wifi y tal, en fin. Que seguimos el tema, que muchísimas gracias por estar ahí. Un saludo de José Antonio Gelado, de Sergio Sinov, de Ramón Rey, de Mesaquilla, de Lincoln Delgado y de todos los que quieren participar en el programa. Un abrazo y estaremos de nuevo, si así lo deseáis, en el próximo comunicandopodcast.com. Adiós. Comunicando. 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 Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.